Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Este episodio lo hemos titulado Medicina Energética. Y bueno, recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, les pedimos que nos ayuden a crear conciencia para eliminar el estigma sobre las enfermedades mentales. Nunca sabemos si un amigo, una amiga, un conocido, una conocida o cualquier persona junto a nosotros puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, etc. Recuerden que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias, ya sea como terapeuta, médico, médica o paciente, lo pueden hacer de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me o pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitada muy especial a Miriam Lugo. Miriam es consultora en medicina energética, homeópata, semióloga y maestra Reiki. Y aquí estamos con Miriam. Miriam, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Seguramente será una conversación muy constructiva. Y Miriam, ¿puedes añadir algo más sobre ti que no haya yo mencionado?
Sí, muchas gracias Carlos por la invitación. Es un placer para mí estar aquí, compartir con tu audiencia. Claro, puedo compartir un poco más sobre mí. Pues bueno, lo que yo hago, a lo que me dedico es la medicina energética, que es un campo, a veces pensamos que muy novedoso y en realidad ya tiene bastantes años, ¿no? Más de 30, a que este campo ha ido consolidándose y dentro del campo de la medicina energética entran muchas disciplinas. Algunas con las que estamos ya familiarizados y otras no tanto. Por ejemplo, quizás el concepto de semiología puede ser nuevo para las personas. La semiología es un modelo educativo para la vida. Aprendemos herramientas para modificar nuestras conductas y para poder darle un significado a las experiencias que vamos afrontando en el día a día. La combinación de esto que hago, la homeopatía, la semiología, la terapia energética, y pues Reiki también, que es la imposición de manos, genera una perspectiva holística del tratamiento. Así que bueno, es lo que te puedo compartir, Carlos.
Gracias, Miriam. Y bueno, para los que no sabemos sobre lo que es la energía, la medicina energética, ¿qué más implica todo eso? Dices que la semiología es una forma de vivir, de comportamiento. ¿Qué aprendemos con la semiología?
Bien, la medicina energética pues es una disciplina o varias disciplinas que tienen como objetivo generar estímulos en el biocampo, en el campo biomagnético del individuo. Ya sabemos a través de la ciencia que todos somos energía, que la energía está tanto internamente como externamente y que hay un campo que nos rodea del que depende nuestra biología. La medicina energética lo que hace es generar estímulos pequeños. La mayoría de las terapias energéticas hacen eso, estimulan de manera muy leve o gradual para que el cuerpo pueda activar el mecanismo de autosanación, que es lo que a mí me parece maravilloso de la medicina energética, que no utilizamos generalmente elementos externos que van a generar efectos contraproducentes, sino que es a través de la estimulación de la capacidad natural del cuerpo para recuperar la salud que logramos esos cambios en el individuo. La semiología lo que hace es ayudar a la persona a procesar la experiencia y a darle un significado adecuado que va a generar funcionalidad para ese individuo, porque Carlos, nosotros no somos lo que vivimos, no somos nuestras experiencias, sino somos aquello que interpretamos de lo que nos acontece, de lo que nos pasa.
Cuando hablas de todas estas cuestiones externas de energía, podemos asumir que dentro de estas prácticas se puede incluir, por ejemplo, la acupuntura.
Por supuesto, dentro de la medicina energética podemos incluir la homeopatía, la acupuntura, el qigong, el tai chi, podemos incluir terapias energéticas como Harmonium, como Reiki, como hay otras más, ¿no? Que ahorita no recuerdo. Todas estas son energéticas. La psicoterapia también es energética, porque estamos trabajando con la energía emocional mental del individuo.
Entonces, ¿qué tipo de paciente es el que tú tratas con todas estas, ¿cómo las puedo llamar?
Son disciplinas.
Disciplinas, perdón, disciplinas que tú practicas. ¿Qué tipo de pacientes vienen a ti?
Fíjate que es muy interesante, Carlos, porque actualmente la mayoría de los pacientes que recibo son personas que tienen problemas de ansiedad, trastornos del sueño, personas que tienen dificultad para poder generar reacciones correctas, funcionales de adaptación a situaciones o circunstancias que están viviendo. He recibido también personas que después de hacer una experiencia con medicina sagrada que está tan de moda ahora, sufren desequilibrios en los que hay una descompensación emocional mental. También recibo adolescentes, que la adolescencia en sí es todo un proceso, ¿no? En el que estamos significando la vida y en el que el adolescente se está transformando, se está preparando, madurando y consolidando en cuanto a personalidad. Entonces, recibo diversos tipos de pacientes.
Acabas de mencionar algo interesante, Miriam, la cuestión de la medicina ancestral. Hay personas que llegan a ti porque tuvieron una mala experiencia con la medicina ancestral.
Es correcto, sí.
Entonces, de alguna forma, ¿tú abogas o no abogas por el tratamiento ancestral?
Aquí es donde uno responde sí, es decir,
No sé, no sé, yo no soy el experto.
no, okay, es decir, necesitamos una respuesta neutra, no puedo decir estoy completamente a favor, siempre hay que aplicarlo o no, no, esto no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la preparación de ese individuo en particular. Lo que yo hago siempre requiere de la individualización del paciente. Este es uno de los principios homeopáticos, porque cada ser humano tiene una forma de manifestar signos y síntomas y no es igual a ningún otro. Aunque dos personas tengan el mismo padecimiento, van a expresar los síntomas y los signos en distinta intensidad, en distinta forma y no, desde lo que yo hago, la medicina energética, no podemos tratarlos igual. Hay que tratar a cada uno como el ser único que es. Entonces, esto aplica también para la medicina sagrada, los enteógenos. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene la preparación adecuada y tiene, voy a llamarlo, la fuerza física, que es energética, para poder procesar una medicina sagrada, probablemente le va a beneficiar. Si una persona es hipersensible, tiene poca energía y es susceptible a, sobre todo, probablemente que sea un poco vulnerable emocionalmente, una experiencia con medicina sagrada puede ser demasiado, puede hacer que esta persona entre en crisis. Entonces, a mí me parece que los tratamientos con medicina sagrada pueden ser adecuados para casos particulares. No me parece que sea como ahora está de moda, para generalizarlo y para ir cada mes a hacer ayahuasca, ¿no? O para ir cada tanto, ¿no? O en las fiestas consumir psilocibe, ¿no? Que son los hongos.
Sí, bueno, y de esa misma forma has tenido o llegan a ti pacientes que hayan tratado la medicina tradicional, los fármacos y que no les hayan resultado.
Sí. Sí, muy a menudo llegan estas personas. Hago colaboración con algunos psicólogos y frecuentemente recibo pacientes derivados por estos colaboradores, sobre todo porque no siempre el consumo de fármacos funciona para todas las personas. Hay a quienes les va muy bien con el consumo de medicamento psiquiátrico y hay a quienes no, que pueden tener muchos efectos secundarios, que pueden sufrir el proceso, que se descompensan bastante, que dentro de esos efectos secundarios pueden sentirse ajenos a sí mismos, que pueden también tener embotamiento, un poco de disminución de las funciones cognitivas. Estos son los pacientes que llegan a mi consulta, los que han estado en tratamiento psiquiátrico y no están obteniendo un, vaya, beneficio o un progreso en su caso.
Y tú hablabas de que volviendo un poco a la medicina ancestral que está muy de moda, ¿no es esto también lo de la en medicina energética algo que está de moda?
Sí, completamente. Sí, también está de moda. Se está conociendo cada vez más y muchas personas tienen la inquietud y la curiosidad de aprender qué es. Hay personas que llegan a consulta porque lo escucharon o porque alguien lo hizo y quieren también conocer de qué se trata y poder experienciarlo. Sí, Carlos, también está de moda esta medicina.
Y habrá gente que, así como tú mencionabas, con la medicina ancestral que no les funciona. Posiblemente la medicina energética en algunas personas simple y sencillamente no les funcione.
Sí, hay personas a quienes no les funciona la medicina energética, que no ven los resultados esperados. Los casos que yo he tenido a quienes probablemente no les favorece del todo es en casos en los que ya hay atrofia en el organismo, es
¿Qué
decir,
te refieres
que
con atrofia?
con atrofia, por ejemplo, personas que han tenido lesiones severas en donde pierden la funcionalidad de alguna estructura del cuerpo, personas que, por ejemplo, han desarrollado tumoraciones y están en etapas ya muy, muy avanzadas. Probablemente la medicina energética no va a resolver el tema de salud porque ya están en
Pero
en una fase.
Ahí estamos hablando de, por ejemplo, la pérdida de un órgano, de una estructura, con el problema psiquiátrico, ¿verdad? De no responder de una forma positiva a esa pérdida, ¿sí? Entonces ahí se
Sí,
conjugan dos cosas, ¿verdad?
se conjugan dos cosas, puede ser también únicamente una o la otra. También he tenido casos, por ejemplo, en los que un paciente ha sido ya muy, muy medicado o ha estado muy medicado por algún trastorno mental y, no sé, digamos que ha estado 15 o 20 años medicado. Y después de este periodo tan largo, cuando ya tienen efectos secundarios severos, por ejemplo, trastornos del sueño muy marcados, en los que ya no les está haciendo efecto la medicación, y están en la búsqueda de poder solucionar este problema y que sin embargo tienen la dependencia, porque hay fármacos que sí generan dependencia y no se pueden dejar precisamente por el tiempo tan prolongado. En el que se han estado consumiendo. Ese tipo de pacientes también es difícil de tratar con la medicina energética, sobre todo, Carlos, porque pasa, hay un fenómeno actualmente que probablemente tú has visto o escuchado, que es este sentido de la inmediatez, que queremos que todo nos haga efecto en un instante y que nos solucione el problema. Las personas que ya tienen esta cronicidad y han estado con estos síntomas, signos y también con los efectos de la medicación por muchos años, suelen ya no tener tanta paciencia. Quieren algo rápido, una solución instantánea. Y eso no sucede con la medicina energética porque la medicina energética lo que hace es generar proceso. El proceso de estimulación para promover la autosanación. Es decir, la medicina energética en sí no va a curar a las personas. Lo que hace es ayudar a restaurar el equilibrio interno para que la persona recupere su estado de homeostasis, para que pueda regresar a ese estado basal o de equilibrio para poder recuperar su estado de salud.
¿No es un poco pesimista entonces si una persona ha estado bajo medicamento No sé, para dormir, para tratar el insomnio durante 20 años. Es un poco pesimista entonces decir que posiblemente esa persona no encuentre otra salida
Fíjate que no.
a ese hábito que ya tiene de estar tomando medicamento durante tanto tiempo.
Fíjate que no pretendo que se genere como esta idea radical de la terapia energética no va a servir para estos pacientes. Lo que pretendo decir es que no les va a dar resultado como tomarse una píldora. Es decir, requieren tener la paciencia, uno, para permitir que su cuerpo haga el proceso de desintoxicación de la dependencia a la sustancia. Y eso va a generar incomodidad. Nunca es cómodo dejar un medicamento. No es cómodo. Genera muchos síntomas de supresión y entonces eso desequilibra a la persona, genera mucha incomodidad. Hay personas que no están dispuestas a atravesar ese proceso. Si la persona está dispuesta, tiene la disposición para hacer el proceso, puede irle muy, muy bien. Puede atravesar esa fase y puede obtener resultados que son muy buenos. La cosa aquí es preguntarse, ¿no? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy dispuesto a hacer el trabajo que implica? Porque finalmente es la propia conciencia la que se ve desafiada con un tema de enfermedad mental.
Es muy interesante todo esto, ¿no? Porque seguramente has tenido pacientes que reúnen todas estas características de muchos años de estar con fármacos, etcétera. Y de pronto tú les llegas y les dices, tienes que dejar todo esto y tienes que asumir esta nueva realidad y vas a sufrir. Vas a sufrir para llegar de punto A a punto B. ¿Qué tal? ¿Le entras o no? ¿Le entra la gente a eso?
Sí le entra, Carlos, no lo pongo así tan extremo como lo pones tú. Es un
Bueno, sí,
proceso de
¿verdad?
adaptación, sí, es un proceso de adaptación y es un proceso de incomodidad, no tanto de sufrimiento. A veces cuando hemos tenido la experiencia personal, sabemos que se puede llegar a sufrir y no es ese el objetivo nunca de la medicina energética. Al contrario, el objetivo de la medicina energética es poder generar bienestar y equilibrio. Sin embargo, con la medicina energética no nos saltamos el proceso, ¿no? No podemos llegar del A al C. Tenemos que atravesar el B, que es donde se da la recuperación del equilibrio interno.
Acabas de decir algo muy interesante, Miriam, los que hemos pasado por algo personal. ¿Tú lo has pasado?
Sí, Carlos, sí. Fíjate que este camino de la medicina energética lo encontré precisamente por un tema de salud. En un pasado, hace muchos años, ya bastantes años, mi autoexigencia y mi tendencia al perfeccionismo, a veces mis conductas obsesivas, me podían llevar a altos niveles de estrés. Entonces sabemos que el estrés, y sobre todo cuando se vuelve crónico, es un tipo de enfermedad mental, es un tipo de desajuste emocional mental. Entonces a mí ese desajuste me llevó no solamente al agotamiento, sino también a lo que ahora conocemos como el burnout. Y este burnout me condujo a una disautonomía, que es una de las formas más severas ya de efectos del estrés crónico en el que colapsa el sistema nervioso, generando no solamente ya estos síntomas y signos característicos del estrés, sino afectando órganos específicos del cuerpo. Así que sí, lo tengo como experiencia, Carlos.
Okay, y cuando tú estuviste sufriendo de todo este agotamiento y estrés, ¿cuál fue la reacción de la gente a tu alrededor? ¿Tuviste apoyo de tus amigos, de tu familia, etcétera, que vieron que estabas pasando por esto?
Fíjate que la reacción del contexto suele ser muy interesante porque a mí me parece que las personas que tienen un desajuste emocional o que tienen alguna perturbación mental a menudo son poco comprendidas, a veces estigmatizadas y en muchas ocasiones señaladas. Entonces, yo afortunadamente sí encontré ese apoyo en mi círculo cercano. Y algo que yo particularmente hice fue hacerme cargo, ¿sabes? Yo decidí, a ver, estas opciones que me están dando no me parecen viables. Yo desde muy temprana edad decidí que a lo mejor el camino de la alopatía no era el mío para atender mi salud. Así que empecé a tener acercamiento con las alternativas desde que era muy joven en mi adolescencia y me dieron buen resultado. En mi etapa de adulto joven sí me aproximé a la alopatía para tratar de encontrar una solución. Y lo que a mí me pasaba, Carlos, es que vivía mucho los efectos secundarios de los medicamentos, de cualquier tipo de medicamento alópata. Esto sobre todo por mi propia sensibilidad. Entonces, encontré un camino a través de las alternativas. A mí la terapia de Reiki me ayudó muchísimo para generar el equilibrio interno y para poder empezar a aprender lo que es la calma interior.
Bueno, ¿y qué es lo que una persona tiene que sentir o tiene que hacer para acercarse a este tipo de medicina energética? ¿Es esta la última opción para mucha gente? ¿O cómo lo ven la gente que se acerca a ti?
Aquí en México, Carlos, todavía tenemos un gran escepticismo. La gente no del todo cree, piensa que es una cuestión de tener fe, ¿no? De esperanza, de poner las buenas intenciones en el tratamiento. Y la verdad es que no es así. Ese es un tabú. No se necesita estar lleno de esperanza ni tener como esta fe puesta, ¿no? En que el tratamiento va a funcionar. Sí, en algunos casos es el último recurso de personas que llegan conmigo. Actualmente ya no para todos. Muchas personas, como decías, como está de moda, se está conociendo más y entonces ya las personas que han tenido acercamientos a la alopatía y que no les ha funcionado, empiezan a buscar más. La recomendación de boca en boca ha sido maravillosa para mí. Personas que se han tratado conmigo me recomiendan y entonces llegan más personas, no necesariamente ya en una etapa crítica, sino a tiempo para poder atenderse con la medicina energética.
Hablas de estigmas y de tabús. ¿Por qué existe todavía ese estigma sobre las enfermedades mentales tan fuerte en México? ¿Por qué la gente no habla más sobre sus problemas de salud mental?
A mí me parece, Carlos, que probablemente a mediados de los 60 y para atrás, tener una condición mental era motivo de probablemente vergüenza culturalmente. Es decir, era muy evidente que la persona no podía funcionar adecuadamente en un contexto social y los tratamientos de la psicología y la psiquiatría en aquel tiempo eran muy agresivos. Los internamientos y los métodos que se empleaban para, sobre todo, experimentar, porque había mucha experimentación en esa época, generaban un poco este refuerzo, ¿no? De que nadie quería padecer una enfermedad mental o no querían hacer evidente que podían tener trastornos emocionales. Me parece que eso se ha venido arrastrando generacionalmente y que todavía hay desconocimiento, ignorancia acerca de lo que son las terapias energéticas, la medicina energética propiamente, y también la psicoterapia. Hemos ido avanzando y ya las generaciones más jóvenes tienen apertura a esto, pero todavía estamos en transición. Entonces hay generaciones que no tienen tanta apertura y hay nuevas generaciones que ya están más abiertos a estas opciones. Me parece que eso es quizás fundamental. Yo particularmente estoy en la ciudad de Guadalajara y aquí es fuerte este estigma, ¿no? Este tabú sobre la enfermedad mental.
Bueno, Guadalajara, Jalisco, tradicionalmente ha sido una sociedad muy conservadora, ¿no?
Así es.
Y hablar de condiciones de salud mental, pues sí, es muy fuerte y la gente no se abre a eso. Estamos hablando de las nuevas generaciones y en cuanto a estas nuevas generaciones, algunas personas, bueno, optan por, volviendo a la cuestión de la medicina ancestral y otras optan por la medicina energética. ¿Qué es lo que está haciendo la gente entonces? ¿Qué es lo que están haciendo estas nuevas generaciones? ¿Se van por la psilocibina o se van por el Reiki o cómo no tratar de convencer, porque no es cuestiones de convencimiento, pero ¿qué es lo que le llama más a la gente, a las nuevas generaciones?
A las nuevas generaciones, lo que les llama de la medicina energética es poder tener esta visión de que ellos son organismos completos. Esto sí está permeando cada vez más a las generaciones, que la salud es holística. Hay adolescentes que llegan conmigo porque me dicen, es que mi papá dice que no debería ir con alguien que me ayude a resolver mis problemas o que me dé herramientas, ¿no? Para poder saber cómo resolver mis problemas. Sin embargo, yo creo que eso es lo que necesito porque esto me está afectando y ellos ya se dan cuenta que les afecta en la socialización, que les afecta a nivel emocional, que afecta a su cuerpo físico. Entonces, el concepto de un tratamiento integral, holístico, es lo que sí está permeando mucho, afortunadamente, porque el ser humano es eso, es un campo holístico. Nosotros no estamos divididos, no estamos separados, que es algo que ha generado la alopatía, la especialización y la superespecialización, la división de los sistemas, de los órganos en el cuerpo físico, sin tomar en cuenta las otras partes y cómo éstas interactúan con el resto de la totalidad del individuo. Nosotros tenemos cuatro dimensiones esenciales, que es nuestro cuerpo físico, nuestro campo emocional, la mente y el espíritu. Estas son interactúan unos con otros, es decir, si algo le pasa a mi mente, lo va a reflejar mi cuerpo. Si tengo un desajuste emocional, va a afectar a las otras dimensiones.
Hay una cuestión espiritual muy fuerte dentro de todo esto, ¿no? Obviamente.
Sí.
Sí. Es la gente o está la gente abierta a entrar, a investigar toda esa cuestión de su espiritualidad y a través de la espiritualidad encontrar un balance en su vida o volvemos a lo que decías al principio. De inmediatez, me tomo una aspirina para quitarme el dolor de cabeza en 2 minutos y nada de esperarme una semana a encontrar un balance.
Sí, hay de todo, hay de todo. Existen los que quieren la aspirina y también están los que están dispuestos a adentrarse en este viaje de conocerse a sí mismos, de tomar la responsabilidad de su desarrollo de conciencia, de su desarrollo personal. Y me gustaría comentar acerca de la espiritualidad porque en estos tiempos la espiritualidad ya no está asociada, ya no está integrada con la religión, lo cual a mí me parece indispensable y fundamental, porque no son lo mismo, ni están amalgamadas. La espiritualidad la tenemos todos y la podemos desarrollar todos y es una dimensión de nuestro ser que es importantísima, porque ahí es donde radica la esencia de cada individuo, que le permite ser una conciencia única en desarrollo. Me gusta mucho la definición de Gabor Maté de la espiritualidad. Él dice que la espiritualidad es la esencia que habita todo ser, que habita o se manifiesta a través de ese ser y que va más allá de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando se pone así el espíritu, la esencia del individuo y no se conecta con otra serie de creencias que pueden ser religiosas, las personas tienen mayor facilidad de tomar esos términos y de reconocer que sí tienen una esencia, que son un ser que tiene pensamientos, un ser que siente emociones y un ser que tiene conductas también, que tiene un cuerpo físico, que no son solamente estas partes, ¿no? Sino que hay una esencia que habita el cuerpo.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, sí, religión y espiritualidad son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Y yo creo que si vamos a la historia, pues nos indica que, y no estoy tratando de ser político aquí ni nada, pero muchas veces la religión ha provocado más problemas mentales en la gente, ¿sí? Se acerca la persona al cura y el cura le dice, es que has pecado y tienes que, y por eso te sientes mal, por eso estás deprimido o deprimida, porque tú tienes, no sé. Históricamente eso ha pasado y no estoy diciendo algo que la gente no sepa, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo y no se trata de señalar a nadie, pero esto es real. Muchas personas, por los valores tan fuertes y el compromiso con su religión, pueden manifestar disfuncionalidad, sobre todo porque genera mucha culpa y no se hacen procesos de comprensión. A veces los valores están exacerbados y nuestras creencias sobre nosotros mismos dependen mucho de nuestros valores y de nuestros pensamientos, de los principios rectores que aprendimos al ser educados. Entonces, eso sí puede generar mucha fricción interna, en contraste sobre todo con la sociedad actual.
Sí, sobre todo con cómo se manejan ahora muchas situaciones, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión de cómo la gente está aproximándose a la medicina energética o a la medicina ancestral, etcétera, a mí me parece que hay gente muy valiente, ¿no? Hoy en día, que está tratando de buscar el qué me pasa, por qué. Y bueno, se acercan a ti, se acercan a otras opciones. Pero a mí me parece también que a pesar de que hay mucho estigma, mucho tabú, etcétera, también hay gente muy valiente, que no es la mayoría, pero hay gente valiente que se pregunta. Como tú mencionabas hace unos momentos, hay adolescentes que te llegan y te dicen, es que mi papá dice que no, pero yo digo que sí. ¿Verdad? Ya no es aquello de que, no, es que mi papá dice que no y pues es que no. No, mi papá dice que no, pero yo digo que sí. Es mucha
Así
valentía,
es.
¿no crees?
¿Perdón, es mucho qué?
Es mucha valentía de la gente, de estos jóvenes.
Sí, es mucha valentía. A mí me gusta mucho ese término, el término del valiente, y yo lo explico como sigue. Ahí podemos ser tres cosas, podemos ser temerarios, podemos ser valientes o podemos ser cobardes ante la vida. Y entonces el temerario no va a medir consecuencias, ¿no? Es el que se lanza siempre sin preguntarse cuáles son las consecuencias, sin revisar qué está sintiendo, ¿no? Es ir a la aventura sin límites y en la inmediatez. Y luego está el cobarde que se puede paralizar o puede huir de la experiencia porque lo gobierna el miedo, no logra tocar la fuerza interna para poder afrontar el desafío. Y el valiente me parece que es consciente del miedo que siente, de a lo mejor hasta la propia inseguridad o esta duda, ¿no? interna que puede aparecer muchas veces, puede proyectar las consecuencias. Y sin embargo, respirar y tomar la decisión de avanzar con todo y el miedo, de hacer el esfuerzo, de tocar esa energía, ese coraje para poder afrontar la situación. Así que sí, hay muchas personas que están siendo valientes ahora y eso es maravilloso.
¿Cómo ves el futuro de la sociedad en la que tú vives con respecto a las condiciones de salud mental? Hemos tenido o he tenido algunas conversaciones en otros episodios con personas que dicen que no hay apoyo gubernamental o estatal o local, etcétera, y que el acudir a un psiquiatra o un psicólogo privado para mucha gente es pues muy oneroso, muy caro. ¿Cuál es el futuro de todo esto en una sociedad como la en la que tú vives, en la que tú te desarrollas?
Estoy de acuerdo con lo que dices y a mí me parece que si bien estamos avanzando, el avance es lento. Cuando lo proyectamos en una sociedad, es solamente un sector de la población, como bien dices, que tiene acceso a este tipo de terapias y veo difícil que esto sea accesible para la población total del lugar en donde yo vivo. No lo veo fácil. Lo que sí pienso que puede generar esperanza y que es una vía para avanzar en este tema es la educación. Es el empezar a permear a los sistemas educativos y hacer conciencia a tempranas edades de que existen estas opciones y también empezar a darle herramientas a los jóvenes, a los niños, a las personas que actualmente son padres, porque muchos de los trastornos que actualmente vemos se dan porque no hay un proceso correcto de asimilación. Debemos recordar que las conductas y los mecanismos para poder afrontar nuestra realidad los desarrollamos cuando somos pequeños. Y cuando un ser humano está en la infancia, no tiene filtros, no puede a través del pensamiento abstracto decidir qué sí va a tomar, qué sí es bueno para él y qué no. La información pasa sin ese filtro, se generan los introyectos y se establecen los mecanismos. La vida está llena de desafíos y la vida es un proceso de adaptación constante, porque cada desafío requiere de nosotros un cambio, una transformación, y este es un principio de la vida. La vida es dinámica. Cuando no se tienen esas herramientas y cuando se ha sufrido mucho, esas reacciones de adaptación se vuelven disfuncionales. A mí me parece que entre más temprano en la edad del ser humano se atiendan estos aspectos, mayor posibilidad se tiene de generar un panorama más amable en cuanto a las enfermedades mentales.
Entonces, todos necesitamos una guía dentro de toda esta dinámica que es nuestra vida. Necesitamos ser guiados, ¿sí? Y hay gente que no tiene la posibilidad de ser guiada en estos momentos. No es posible entonces a través de la meditación propia, del mindfulness, etcétera, que una persona logre mejorar si no es a través de un guía, de un profesional. Por sí mismo, no es posible que una persona por sí misma pueda lograr mejorar.
A mí me parece que sí. Me parece que hay muchos casos de resiliencia. A mí me ha tocado conocer a personas muy resilientes que tienen historias, pues, realmente muy difíciles y que han podido superar la adversidad y que a través de buscar ellos mismos estos recursos, a veces a través de, ahora que es tan accesible todo ya, con las redes y con la tecnología, a través de audiolibros, a través de podcast, a través de programas, a través de libros, muchas ocasiones, estas personas aprenden herramientas que van aplicando a su vida y por supuesto que logran, ¿no?, superar esos desafíos. A mí me parece que sí hay muchas personas que han podido hacer eso. También me parece que no todas pueden lograrlo así porque se requiere. Me parece que mucha determinación y fuerza interior y las personas que manifiestan ya una condición de salud mental que está mermando la funcionalidad no siempre pueden tocar ya esa fuerza. A veces ya está mermada y les es difícil aplicar esto. Entonces, sí, sí es viable que las personas puedan ir adquiriendo recursos y sin embargo me parece que también hay personas que quizás no lo puedan hacer por la misma condición mental.
¿Hay alguna fecha de caducidad para que una persona pueda no sé, en la que sea muy tarde para una persona empezar con otras opciones como la medicina energética?
No, nunca es tarde. A mí me parece que nunca es tarde en la vida. Yo creo al dedicarme en esto que nuestras experiencias de vida son perfectas, a veces difíciles, a veces dolorosas, pero en tiempos me parece que siempre se manifiestan las experiencias que estamos capacitados para procesar y que nunca es tarde porque este principio de vida, de ser dinámicos y de generar reacciones de adaptación, a mí me parece que se da hasta que uno trasciende. Entonces, nunca es tarde para ello, para aprender algo nuevo, para intentar algo nuevo. Siempre hay posibilidades.
Dios mío, yo podría pasarme aquí 3 horas hablando sobre esto. Es muy, muy, muy interesante. Miriam, te agradezco mucho esto que nos has que has compartido conmigo y con todos los que nos van a escuchar a través del podcast. ¿Hay algo más que puedas agregar sobre esto?
Lo que me gustaría agregar es una invitación a las personas a tomar la responsabilidad de su propia vida, a elegir el desarrollo de conciencia, a cultivar el desarrollo personal y a aprender acerca de la gestión de emociones, porque la gestión emocional me parece clave en los procesos de salud mental y en general en los procesos de salud integral. Me parece que muchas veces las emociones son las que pueden desequilibrar los pensamientos y viceversa, porque están interconectadas. A veces los pensamientos generan ese desequilibrio emocional. Invitaría a las personas a que investiguen, a que adquieran herramientas, a que se eduquen sobre el desarrollo personal y la conciencia, porque esa es una vía para poder vivir mejor, para poder tener bienestar y generar equilibrio.
Miriam, ¿y dónde te puede contactar la gente que esté interesada en la energía, en medicina energética?
Con gusto, me pueden contactar en mis redes sociales, me encuentran como Miriam o Lugo y pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, me pueden encontrar, tengo un canal que no está muy activo ahorita en YouTube, pero que estaré activando ya en los siguientes meses y me pueden contactar también a mi correo electrónico que es también miriam.olugo@gmail.com.
Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias una vez más. Ha sido una conversación fascinante, sinceramente, y gracias por todo lo que haces para ayudar a las personas que tenemos problemas de salud mental y ayúdanos a promover todo esto, ¿sí? Con pacientes, amigos, amigas, conocidos, conocidas, etcétera, con toda la gente a tu alrededor.
Con todo gusto lo compartiré, Carlos. Agradezco mucho la invitación a compartir contigo, a estar en este espacio y a compartir con tu audiencia. Estoy encantada, he disfrutado mucho esta conversación y pues bueno, la estaremos compartiendo.
Muchas gracias, Miriam. Hasta luego.
Hasta luego.